Constituye para mí motivo de gran satisfacción el dirigirme hoy a ustedes como secretario del Departamento de Biología de la Fundación Juan March para presentarles al profesor Santiago Grisolía. Seré, no obstante, muy breve en mi exposición y ello por dos motivos. En primer lugar, porque creo que la relevante personalidad científica y humana del profesor Grisolía es ampliamente conocida y por ello sospecho que el conferenciante de hoy ya es bien conocido por la mayoría de los asistentes. Y en segundo lugar, porque ustedes se han reunido aquí hoy para oír hablar al profesor Grisolía y es mi deber el ser lo más breve posible para no distraerles ni robar su precioso tiempo. El profesor Grisolía, después de graduarse en Medicina en la Facultad de Valencia y debidamente orientado por el profesor García Blanco, catedrático de Fisiología de aquella universidad en los años 40, en los difíciles años que comprende el periodo final de la Guerra Mundial, de hecho que creo fue en los últimos meses de la Guerra Mundial, se trasladó a los Estados Unidos por un breve periodo de tiempo de formación postdoctoral. Aquel breve periodo de tiempo se prolongó por 30 años. Fue inicialmente el profesor Grisolía a los Estados Unidos para trabajar como becario con el profesor Severo Ochoa. Y aquel breve periodo inicial se prolongó, como digo, hasta 30 años, durante los cuales pasó por todas las posiciones dentro de la universidad. Se trasladó desde el laboratorio del profesor Ochoa a la Universidad de Wisconsin y posteriormente a distintas universidades americanas, hasta que en los últimos 20 años estuvo de director del Departamento de Bioquímica del Medical Center en la Universidad de Kansas. Durante este tiempo fue un periodo muy fructífero, muy brillante y muy conocido por todos nosotros, que conocíamos menos de la difícil tarea, pero también valioso tiempo que tuvo antes de aquellos años. En estos años que estuvo en la Universidad de Kansas, el profesor Grisolía fue maestro de numerosísimos investigadores, además de realizar una excelente labor docente, y maestro de numerosos investigadores, no solo americanos, sino españoles. Es verdaderamente impresionante la lista de investigadores españoles que completaron su formación postdoctoral en América con el profesor Grisolía. Que yo recuerde en estos momentos, y perdonen si me olvido de algunos de ellos, quizá algunos de ellos incluso presentes, pasaron por el laboratorio del profesor Grisolía los doctores Clemente López Quijada, Enrique de la Morena, Marita Fernández, Amparo Chabás, María Cascales, Blanca Feijó, Pilar González, Vicente Rubio, Consuelo Guerri, Carreras, Matilde Salinas, Juan José López Fandó, Joaquín Rivas, Ángel Reglero, Luque y otros muchos que actualmente algunos ya ocupan cátedras en la Universidad Española. En esta breve introducción quisiera hacer hincapié solamente sobre tres constantes características en la trayectoria científica del profesor Grisolía que a primera vista pudieran parecer incompatibles o contrapuestas y que no las son. Estas características son, en primer lugar, su integración total dentro del ambiente científico y social norteamericano en el que vivió, su constante contacto con España y las instituciones españolas y su constante contacto con los experimentos que se llevaban a cabo en su laboratorio. Efectivamente, el profesor Grisolía no fue lo que a veces llamamos de algunos compatriotas que se trasladan al extranjero, un exilado científico que se pasa el día añorando la vuelta a su patria y que nunca se integre en aquella sociedad en la que está. El profesor Grisolía se integró totalmente desde el punto de vista social y científico en la sociedad americana. Y ello, lo mismo en su familia que en el aspecto académico. Sin embargo, el profesor Grisolía, como recordábamos hace unos minutos él y yo hablando, fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Española de Bioquímica en el año 61, en la reunión de Santander, y desde entonces prácticamente no ha faltado a ninguna de las reuniones de esta sociedad. Ha sido un constante colaborador y ha asistido prácticamente a todas las reuniones. Y no solo a este tipo de reuniones de la Sociedad de Bioquímica, sino a otras que por su formación médica también ha sido un constante y ha sido colaborador. Por ejemplo, recordemos en la Fundación Rábago en las reuniones que anualmente hay para conmemorar en el aniversario del fallecimiento del doctor Jiménez Ría. En lo referente a su continuo contacto con los experimentos que se llevan en su laboratorio, siempre recuerdo que en una conferencia precisamente de la Sociedad Española de Bioquímica, era una de las ponencias principales de la conferencia, el profesor Grisolía traía sus datos recientes del laboratorio, pero los presentaba humildemente, puesto que algunos estaban sin confirmar, y tuvimos la gran satisfacción de que, estando pronunciando la conferencia, le llegó un telegrama confirmando aquellos experimentos de los cuales está hablando y que creo que recordará. En fin, no quisiera cansarles hablándoles más de la presentación del profesor Grisolía. Ustedes podrán apreciar sus palabras muy pronto. Solo quisiera recordar que quizás uno de los pocos casos en que tenemos la satisfacción de poder decir que él está, ha regresado, está satisfecho y está muy contento en su región valenciana, continuando sus experimentos y de algunas cosas de las que va a hablar en las conferencias, quizá nos mencione alguno de los trabajos que viene realizando. Santiago.
Señoras y señores, yo quisiera agradecer en primer término las palabras tan amables de mi colega y amigo doctor David Vázquez y también la invitación de la Fundación a reunirme con ustedes esta tarde y a charlar un poco de un problema tan importante como es el problema del envejecimiento. El problema del envejecimiento tiene un gran interés, no solamente desde el punto de vista pragmático, pero también desde el punto de vista científico. Yo quisiese indicar, primeramente, y hacerlo muy claro, que mis conocimientos de este tema son muy relativamente modestos y únicamente a nivel molecular es lo que tengo cierta experiencia. Pero mi interés en este problema se inició fundamentalmente, por casualidad, viviendo en Kansas, ya que en la Universidad de Kansas, y más específicamente en la Facultad de Medicina, es donde hubo la primera cátedra de gerontología, que yo sepa, de la Universidad Americana. Y resulta que, por casualidad, yo me hice amigo del profesor que era entonces, ocupó esta cátedra por primera vez. El aceptar la amable invitación de la Fundación March es pues debido al enorme interés social del tema, pero sobre todo a las dotes de persuasión del señor Juste, puesto que, aunque tengo interés en el aspecto científico, como ya he indicado, mis conocimientos y mi contribución es muy modesta. Además, hay muchas teorías sobre el tema del envejecimiento y, por lo tanto, esto quiere indicar que no hay una teoría a la que podamos llamar la teoría y, por lo tanto, me encuentro con el problema de no poder darles a ustedes una definición concreta y exacta del envejecimiento. Entonces, es mi intención el delinear rápidamente una serie de problemas y de realidades científicas y sociales y después dedicar la mayor parte del tiempo a los aspectos moleculares. Todas las cosas en este mundo envejecen, puesto que deben de seguir la segunda ley de termodinámica y, por lo tanto, hay un incremento constante de entropía y de desorden, de modo que no es un hecho, desde el punto de vista fisicoquímico, extraño el que las cosas envejezcan. Este hecho científico, y el que no escapa a nadie del envejecimiento, que es universal, ha cambiado, sin embargo, radicalmente en lo que se refiere al ser humano y por eso posiblemente es por lo que tenga quizás más interés desde el punto de vista de esta discusión que tenemos hoy. Sí. Si no se me oye, usted me levanta la mano o algo así, ¿verdad? De modo que yo creo que este problema es tan importante que la sociedad no puede ignorarlo en modo alguno y por lo tanto yo intentaré hacer un poquito de contribuir de una forma un poquito personal a este problema del que, como he indicado al principio, conozco muy poco. Es decir, como hemos indicado, de las pocas leyes inviolables que rigen los fenómenos biológicos, el carácter del envejecimiento es inexorable y por ello quizás cabe no preguntarse por qué ha habido tan poco interés en discutir este problema. Yo creo que esto se debe porque, en primer lugar, la investigación geriátrica ha sido considerada durante mucho tiempo como una pseudociencia alejada de la práctica de la medicina y de la ciencia y en manos generalmente de curanderos o de gente poco escrupulosa. Creo que una de estas, las causas que determinó este estado de cosas ha sido la actitud en general de los filósofos, teólogos y de los propios científicos, muchos de los cuales consideraban que la prolongación de la vida no era posible ni tampoco quizás deseable. Por tanto, la gerontología ha sido por mucho tiempo una disciplina que ha merecido poca atención o reconocimiento de los biólogos o de los científicos. No es necesario insistir sobre la explotación del tema. Creo que todos recordamos, creo que recordaba yo hace unos momentos hablando con unos amigos, muchas veces cuando yo venía por España hace unos años que se me preguntaba por mucha gente ¿para qué sirve la jalea real, por ejemplo? Puedo recordarlos a ustedes en su memoria los casos curiosos, precisamente el caso curioso que se empezó por un médico, no médico, pseudomédico, en realidad un charlatán que vivía en Kansas, que es el que empezó hace unos 45 o 50 años a indicar la posibilidad de aumentar la virilidad y los días de vida injertando testículos de cabras o extractos testiculares a las personas. Como quizás ustedes recuerdan, esta persona después fue naturalmente tuvo problemas con la policía y tuvo que marcharse de los Estados Unidos y fue a México y sin embargo desde allí creo que tenía la emisora de radio más potente de los Estados Unidos y de México y seguía de todas formas la gente yendo a que le hiciese a que le pusiese los extractos testiculares. Además, el suero citotóxico antirreticular se ha conocido por mucho tiempo y todos sabemos de gentes de mucha importancia que han ido a intentar prolongar su vida de esta forma. Además, y es casi de ciencia ficción, pero todos también sabemos cómo existen los casos de que se intentan, y que hay varios gentes que todavía les han intentado de indicar que con los avances de la medicina se podrá quizás llegar a aumentar la vida. Y hay gente que se han vendido la posibilidad de helarlos para pensar que después podrán, con los avances de la medicina, vivir más años. Entonces, a consecuencia de todas estas actitudes fraudulentas, la investigación básica de los fenómenos de la senescencia ha traído a pocos científicos, deseosos quizás de labrarse un nombre o al menos de mantener su nombre. Y el segundo aspecto, que también por lo que la gente creo que ha trabajado poco en este campo, ha sido porque el envejecimiento y también la muerte es algo que todos sabemos que nos va a llegar antes o después, pero sin embargo no es una cosa agradable. Y por lo tanto la gente sencillamente intenta olvidarlo hasta el último momento. Y estas dos razones, yo creo que son las consecuencias de por lo que ha habido tan poco interés en este problema. En realidad, también yo hablaba hace unos momentos con unos amigos, es curioso el caso de que aunque el número de años que una persona que alcance una edad avanzada vive como niño es mucho menor que el número de años que pase como, digamos, una persona en la tercera edad, que se dice estos días, es mucho menor. Sin embargo, la realidad es que yo sepa, en todas las facultades de medicina, generalmente del mundo, hay cátedras de pediatría. Y que yo sepa, en muy pocas, seguramente en España no habrá ni una de geriatría. Ahora bien, el punto más importante es que se conocen nichos ecológicos en que donde la gente vive con respeto y con pleno uso de sus facultades físicas por muchos años, quizás 100 o quizás algo más, aunque se habla de edades tan avanzadas como los 140 años, Yo creo que esos son que no se llegan a tantos años y que son a veces exageraciones basadas en que no hay digamos, evidencia escrita, y claro, naturalmente no hay tampoco testigos porque tendrían que vivir los 140 años. Pero parece ser que sí que hay nichos ecológicos, sobre todo en Rusia, en los Andes, en Colombia, etcétera, donde la gente vive bastante tiempo. Por ejemplo, yo creo que podemos ver la primera diapositiva. Aquí tenemos unas fotografías de los famosos Dogol-Sitli del Cáucaso, y estos señores pues tienen, no me acuerdo, pero del orden de 100 años o un poco más, creo que este señor tiene 104 años, y cuando se les preguntaba a ellos las razones por las que vivían tantos años, pues contestaban cosas, pues por ejemplo, me parece que este señor decía pues porque vivía una vida muy tranquila, mientras que este señor decía que el aire de las montañas y el ejercicio, este señor decía que quizás porque comía no mucho, que comía bastante bien, y quizás otro que luego vino después indicó claramente que había un aspecto genético, es decir, si uno quiere vivir muchos años, creo que una de las cosas más importantes es el poder elegir a sus padres, lo que creo que es bastante difícil. De todas formas, yo creo que todos ellos tenían parte de razón, es decir, todos estos componentes son importantes y se sabe experimentalmente, de verdad, que si se coge una colonia de ratas, por ejemplo, y se la mantiene en condiciones iguales, pero, digamos, sin recibir demasiadas calorías, un poquito menos de lo que se considera normal, estas ratas viven muchos más años o mucho más tiempo que las ratas controles. Ahora, creo que es importante el recalcar el hecho de la elegancia de estos señores de tantos años, que viven una vida activa, porque el papel del anciano ha pasado cambios muy importantes en las culturas, concretamente desde el gran respeto que había hace muchos años, y en algunas culturas todavía existe, por el anciano, al completo abandono que existe hoy casi en el mundo occidental, por razones muy variadas. Por ejemplo, cuando se preguntó a chicos jóvenes por un investigador americano, el doctor John Trigo, cuáles son las cosas más desagradables, veremos las respuestas que dieron en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como se indica aquí en la... estas son las preguntas que Trigo le preguntó como las que eran más tolerables. Úlceras, artritis, asma, diabetes, etcétera, en una serie de mezclas, por ejemplo, una enfermedad de corazón, el perder una pierna, el ser ciego, el tener, el perder el oído, el tener un ataque cerebral, tener cáncer o ser viejo. Y este es el orden en que los chicos respondieron. De modo que el ser viejo está prácticamente en medio de todas estas condiciones que son tremendamente desagradables. Es decir, en nuestra sociedad se considera la vejez como una enfermedad psicogénica, pero una enfermedad. Y aunque es verdad que algunas enfermedades que causan muerte prematuras están relacionadas con el estrés y producidas muchas veces por alteraciones y presiones psicológicas, es cierta que este tipo de respuesta es una vergüenza para la sociedad en general. Es importante el señalar que el envejecimiento humano varía y es distinto de varios aspectos. Es decir, aunque es cierto que la capacidad física decrece marcadamente con la edad, así como la flexibilidad de los tejidos, como ya hablaremos con más detalle desde el punto de vista molecular más adelante, la capacidad intelectual y las condiciones óptimas del entorno son enormemente importantes. Y, sobre todo, contrariamente a lo que se creía anteriormente, la capacidad intelectual no decrece tanto como la gente creía. Esto parece ser que es cierto. Si es usted tan amable, la siguiente, por favor. Es decir, los... se me había olvidado. Ven ustedes aquí otras cuantas fotografías de gente que vive con cierto respeto y con cierta capacidad de trabajo. Es una mujer de 85 años en un campo de maíz del Vilcabamba, en los Andes. La siguiente, por favor. Aquí vemos un señor del Pakistán al que tiene aproximadamente 110 años y al que se le respeta por su capacidad de dar consejos a la tribu. Y el hombre se encuentra bastante bien, como se ve en la diapositiva, la siguiente. Y ese señor también de más de 100 años de edad, de la costa del Mar Negro. La siguiente, por favor. Bien. Todas las cosas envejecen, todas las cosas envejecen, como he dicho al principio, como se indica en esta diapositiva. Es decir, hemos visto señores de aproximadamente, y una señora, entre cercanos entre los 100 años, con unas quizás 100 años, 110 años o algo así. Y todas las cosas envejecen, como se indica en la diapositiva. Es decir, aquí vemos la cantidad, el porcentaje, la edad en años, digamos, de animales. Por ejemplo, los ratones envejecen, el perro también, el caballo. En lo que se refiere al ser humano, posiblemente esta es la edad máxima en las condiciones actuales a que puede llegar el ser humano, unos 110 años. La siguiente, por favor. Esta capacidad de vivir no está limitada únicamente, como he indicado al principio, al ser humano en general o al ser multicelular, pero también se puede observar a nivel molecular y desde luego al nivel celular, como se indica en la diapositiva que tenemos presente. Es decir, el número de las duplicaciones de células de una población de ser humano o de pollo o de ratón y la máxima esperanza de vida en años, como hemos indicado anteriormente, varía desde unos 110 años para el ser humano, 30 para el pollo y 3.5 para el ratón. Entonces, los fibroblastos embrionarios normales en cultivo de estos animales tienen una vida media que, como ustedes ven, corresponde bastante cercana, no en cantidad absoluta, pero en orden, con la vida total del individuo. Es decir, el ser humano, las células pueden duplicarse muchas más veces y vivir mucho más tiempo que las del pollo o las del ratón. La siguiente, por favor. Entonces veamos cuál es la posibilidad máxima de vida y el aspecto general ecológico de poblaciones, como se indica en esta diapositiva, comparando el porcentaje de poblaciones en un país como Nueva Zelanda y en otro como en la India. Entonces veremos que en el caso de la India hay una caída muy rápida, tiene dos componentes esta curva aproximadamente, debido fundamentalmente a esta tremenda caída en porcentaje de personas que sobreviven debido a los incidentes muy grandes de mortalidad en los primeros años de la vida. Naturalmente, en un país en las condiciones higiénicas y en las condiciones, digamos, alimentarias son mucho mejores, como es Nueva Zelanda, esto desaparece y, por lo tanto, el porcentaje aumenta y estadísticamente también, y luego, como vemos, decrece bastante rápidamente cuando se llega a una edad a mayor de unos 80 años. La siguiente, por favor. Esto se refleja muy claramente en la siguiente, en esta diapositiva, en la que comparamos la población en millones de la India en el año 1970 y en Suecia. Y aquí se ve en una forma gráfica el porcentaje de personas de machos y aquí hembras. Perdón, al contrario, esta es la de hembras y esta es la de machos. Y aquí, en un país tal como el de Suecia, como ven ustedes, el número de personas de cierta edad aumenta bastante, mientras que en la India, claro, naturalmente el porcentaje es mucho menor. Esto se debe fundamentalmente a las condiciones nutritivas y a las condiciones de higiene, las que producen este cambio enorme en el aspecto total de la población. Esto es enormemente importante, puesto que a consecuencia de ello y de condiciones de trabajo iniciales, de las que ya hablaremos más adelante, produce esta enorme diferencia en porcentajes, lo que conlleva que en realidad este grupo de trabajo no tiene que llevar en sus espaldas tanta gente como puede suceder en una población, digamos, del tipo europea o americana. Eso tiene implicaciones enormemente importantes desde el punto de vista de retiro, etcétera, de las que hablaremos el jueves. La siguiente. De modo que, como vemos, se puede ya empezar a pensar cuál es la capacidad máxima de edad comparando curvas en relación con años de vida y el número de gente que sobrevive. Estos son datos obtenidos estadísticamente de los Estados Unidos y, como ustedes ven, ha cambiado también esta curva, muy parecida o quizás no tan acentuada como era en el caso de la India, pero esto se debe, otra vez, repito, al caso del avance, sobre todo en condiciones higiénicas y alimentarias, y también al descubrimiento de ciertas drogas, como son los antibióticos, etcétera, que han prolongado enormemente el número de niños que sobreviven estos primeros años de vida. Y posiblemente este sea la curva de la población en los Estados Unidos para el año 1977. La siguiente. En definitiva, entonces, vuelvo a repetir que normalmente la máxima capacidad de la especie humana podrá ser, o es aproximadamente, a este nivel, y podría aumentar quizás 15 años basándose en todo lo que pudiésemos considerar en lo que se refiere a avances de bioquímica aplicada, estudio de enfermedades, etcétera, hacia una esperanza media de vida en ausencia de enfermedades. Y digo media, y esto es muy importante, puesto que aunque hemos visto casos de gente que puede vivir muchos más años, y sin duda alguna lo puede haber, son casos muy especiales, y no puede uno pensar, en modo alguno, que la sociedad como tal va a dejar, por ejemplo, de fumar o de someterse a los tremendos cambios a las tremendas condiciones de ámbito ambiental en que vivimos, lo que produce, sin duda alguna, conjuntamente con accidentes, etcétera, una pérdida, una caída de la potencialidad máxima de la especie humana, que sería del orden de 100 a 110 años. De modo que esto nos da aproximadamente, digamos, el background donde nos podemos mover en lo que se refiere a la especie humana como tal, y ahora podemos empezar a analizar un poquito más en detalle por qué o cómo o cuáles son las consecuencias y el porqué del envejecimiento e intentar adivinar un poquito quizás por qué sucede. Y digo adivinar porque en realidad la verdad es que no sabemos las razones que programan el envejecimiento. Sin embargo, hay una serie de hechos curiosos que a mí me gustaría, si ustedes son tan amables, el compartirlo con ustedes. La siguiente, por favor. Como hemos dicho anteriormente, uno de los rusos del Mar Negro, de que le hemos enseñado las fotografías, le preguntaba qué clase de razones él aducía porque vivía tantos años, y él decía porque comía muy poco y además tenía una dieta relativamente muy buena. Y efectivamente, si uno compara las condiciones, el porcentaje de proteínas o de grasa o de carbohidratos tomados por gentes de diferentes estratos sociales, Ecuador, Pakistán, Estados Unidos o de Abacasia, se ve que la cantidad de proteína en proporción con los Estados Unidos, por ejemplo, es la mitad. Y esto es importante porque la gente cree que una dieta proteica enormemente alta es, por definición, mucho mejor. Eso no es necesariamente cierto. Es decir, una vez que se consumen la cantidad necesaria de proteínas, el resto de ellas se malgastan como si fuese, y además la proteína es la comida más cara que uno puede obtener. Y el número de carbohidratos pues son bastante mucho más altos que desde luego que en los Estados Unidos. Y la cantidad de grasa, sobre todo, es mucho menor, mientras que en los Estados Unidos es enormemente alta. Y como ustedes saben, parece ser que esa es una de las razones que lleva o que, en consecuencia pues a la aterosclerosis, ataque de corazón, etcétera, de las que se ha hablado aquí en esta residencia, en esta fundación Marx, por mi amigo y colega el profesor Grande, muchas veces. La siguiente. Hay un hecho muy curioso, y es que todas las mujeres viven más que los hombres, eso lo sabemos todos, y aproximadamente el número de años en América y en Europa es del orden, digamos, de unos 4 a 6 años por término medio. Y nadie sabe por qué es. No se sabe tampoco si en otras especies, no solamente humanas, las hembras viven más que los machos. Y esto es enormemente importante. Y no se sabe por qué. La razón es muy sencilla, puesto que únicamente en el caso de hombres y mujeres hay datos concretos en manos de statisticians o de gente que conoce estadística y en manos sobre todo de compañías de seguros, puesto que la mayor parte de otras especies no tienen interés, digamos, comercial y por lo tanto no se las conserva o se las mata. Hasta, digamos, por ejemplo, las mismas ratas blancas de laboratorio, que yo sepa, no hay unas colonias ni hay datos que se puedan utilizar. Pero la verdad, este es un hecho muy curioso, el que tenemos aquí delante, y es el hecho, tomando datos de Dinamarca, de Alemania, de los Estados Unidos, de Suiza, de Suecia, de Inglaterra, etcétera, de Finlandia, de Noruega y de Holanda, vean ustedes que estas curvas son prácticamente paralelas en lo que se refiere a la edad, a la que se empieza la menarquía en años, es decir, y en los años hasta el 1960 aproximadamente. Es decir, sin duda alguna, se cree que por las condiciones que sean, la edad en que se empieza a tener capacidad sexual, digamos, de reproducción, es decir, en que empieza el periodo, ha aumentado prácticamente linealmente. Y nadie sabe de las razones por las que esto sea, pero los datos son enormemente impresionantes, como ustedes ven, llegan aproximadamente hasta los 12 años, desde empezando de los 17 años. Entonces cabe uno pensar quizás que si luego, como veremos en las dos teorías fundamentales que existen de envejecimiento, que son la teoría de errores o la teoría programada, si quizás el tener, digamos, como una especie de cinta genética en que tengan que reproducir bastantes células de origen germinal, con la consecuencia tremenda de una producción hormonal que produce estos cambios, quizás sea eso contribuyente, y digo quizás, a la vida más larga de la mujer. Y creo que desde el punto de vista experimental valdría conocer si lo mismo sucede en otras especies, no solamente en el hombre o en la mujer. Bien. La siguiente, por favor. Ahora ya podemos otra vez, como he dicho, seguir a buscar un poquito más en detalle las condiciones que llevan a este envejecimiento. Y aquí veamos la pérdida de función con el aumento en edad. Aquí ponemos en diagrama, en la parte esta, en la ordenada, en la cisa, el porcentaje, y aquí A, B, C, D, etcétera, se refiere a la cantidad total de metabolismo basal, es decir, la cantidad de calorías, digamos, que se consumen esencialmente en condiciones basales por una persona sin hacer ejercicio. Eso representa fundamentalmente no solamente la respiración y la circulación, pero fundamentalmente dos funciones primordiales al nivel bioquímico. Una es, sobre todo en lo que se refiere al cerebro, el control de pase de iones a través de membranas, sobre todo de la bomba del sodio y del potasio, que está controlado por una enzima, es decir, un catalizador desde el punto de vista bioquímico, que controla el pase de iones a través de membrana. Eso en ciertos tejidos, como es por ejemplo en el cerebro, consume aproximadamente el 70% de todas las calorías. Mientras que en otros órganos, como digamos en el riñón y en el hígado, posiblemente consuma del orden del 50%. Y el otro proceso que es enormemente importante es el proceso de degradación de proteínas y de síntesis de proteínas. Es decir, el recambio constante a que los tejidos de este hombre y mujer están sometidos, y de la mayor parte de gente vivas, lleva consigo la necesidad continua de sintetizar, de hacer nuevas proteínas y al mismo tiempo destruirlas. Y se considera que aproximadamente el 20% de estas calorías del metabolismo basal se deben o se utilizan para este proceso. De modo que veamos que esta caída del metabolismo basal, como ustedes ven, no es muy grande. Y fundamentalmente yo creo que se debe a que refleja esencialmente estos dos procesos que son tan enormemente importantes para todas las células. En la parte, la parte de contracción de corazón es la parte, esta es la caída del peso de cerebro. De modo que, como ustedes ven, la cantidad de peso de cerebro baja muy poco. Y esto es importante porque después, como hablaremos un poquito más adelante, se creía que la capacidad intelectual bajaba rápidamente y posiblemente no sea tan cierto, ni mucho menos. La parte B se refiere a la conducción, a la velocidad de conducción por el nervio, y la parte C se refiere a la pérdida de capacidad metabólica, es decir, lo que me refería antes a las condiciones basales, y como ustedes ven también baja relativamente poco. Ahora, ven ustedes que estas tres funciones, sin embargo, que es la capacidad de filtración del riñón y la cantidad de capacidad de respirar, por ejemplo aquí, baja muy rápidamente. De modo que hay ciertas funciones que no están tan envejecidas, digamos, mientras que otras funciones sí que lo están, y en estas podemos encontrar sobre todo lo que se refiere a la parte del sistema nervioso, estas dos no cambian, la parte de tipo metabólica total, y sin embargo las operacionales, digamos, que es la contracción de corazón, la filtración por el riñón, o bien la capacidad respiratoria, esas sí que bajan rápidamente. La siguiente, por favor. Entonces, normalmente se considera que la actividad mental y creativa desaparece rápidamente con la edad. Estos son el tipo de curvas que nosotros estamos muy acostumbrados a ver en libros, muchas de esas, muchas más pronunciadas. Es la que se considera que inmediatamente el desarrollo juvenil hay un incremento muy rápido, pero que inmediatamente empieza uno a perder la capacidad creativa de alta calidad, la capacidad intelectual de alta calidad, mientras que la actividad intelectual creativa de mediana calidad también baja, y como ustedes ven, si esto llegásemos a la edad avanzada, prácticamente estas personas serían incapaces prácticamente de, digamos, abrocharse los zapatos o algo así. Esto es falso, enteramente falso. Y es falso por una razón, como mi querido amigo Yela, que también ha dado muchas conferencias aquí en la Fundación March, me lo indicó hace pocas semanas. Si uno piensa en que naturalmente los datos que se refieren a la capacidad intelectual por grupos de este tipo necesariamente tienen que estar hechos con grupos contemporáneos por un investigador. Entonces, primero, el investigador tendría que vivir muchos más años que el grupo total, o combinar grupos para su estudio al mismo tiempo. Es decir, mezclar, digamos, personas que hoy tengan 70 años con personas que tengan 5 años. Naturalmente, ni la capacidad intelectual básica del desarrollo de estas personas puede compararse, ni tampoco la capacidad del ambiente que han estado sometidas. Quiero explicarme. Hemos hablado anteriormente del incremento en vida debido fundamentalmente al aumento del estándar de vida, del aumento sobre todo en capacidad del mundo occidental de aumentar la higiene y sobre todo lo que se sabe que es enormemente importante, que en los primeros meses de vida sobre todo la cantidad de alimentación y sobre todo de proteínas es muy importante para el recién nacido. Entonces, ¿cómo vamos a comparar a un grupo, digamos, de hace 70 años con un grupo de hoy? Eso es imposible. Desde el punto de vista biológico y además del punto de vista no solamente, digamos, químico, pero desde el punto de vista intelectual, puesto que en primer lugar, pues, una persona que tiene todo el bagaje cultural de hace 70 años no es la misma de la persona que tenga un bagaje cultural mucho más posiblemente avanzado por los desarrollos técnicos de los últimos años. Entonces, vamos a ver un poquito esto más en detalle, puesto que esto es enormemente importante. Y digo que es enormemente importante porque aquí se explica una cosa que yo no me explicaba hace mucho tiempo, que es cómo es posible que haya gente tan enormemente hábil e intelectualmente, es decir, con edad avanzada. Por ejemplo, creo que no tenemos que ir muy lejos de aquí. Tenemos, por ejemplo, a unos 5 o 6 kilómetros de aquí, en la Facultad de Medicina, estoy seguro que hay una carta de don Santiago Román y Cajal que trajo mi maestro, el profesor Ochoa, hace unos años, en la que contesta don Santiago una carta escrita a él por el profesor Lorente de No, y le sugiere nuevos experimentos, es decir, una carta que se ve que todavía tiene una gran capacidad intelectual, y no me acuerdo exactamente, pero yo me imagino que don Santiago murió cerca de los 90 años aproximadamente. No solamente eso, así hemos visto Casals, por ejemplo, he hablado de Ochoa. Yo me acuerdo de hablar con el profesor Ochoa cuando era un jovencito, cuando yo fui a trabajar con él tendría 35 años, y que yo sepa la capacidad intelectual y la habilidad mental del profesor Ochoa es hoy tan buena o mejor que cuando yo lo conocí al principio. En fin, muchos otros ejemplos. El propio, mi admirado y amigo, el mismo profesor Zubiri, el que tiene la misma capacidad intelectual que un chico joven, estoy seguro. Entonces, vamos a mirar esto un poquito más en detalle. La siguiente, por favor. Sí, efectivamente hay una capacidad mental con un desarrollo juvenil, pero los conocimientos y facultades mentales prácticas se ven que son mucho más estables y, como he dicho anteriormente, es muy posible que avancen o que se queden hasta una altura de este tipo. Además, por reaprendizaje es posible el aumentar la capacidad intelectual. Esto lo sabemos todos. Yo me acuerdo de mi antiguo profesor de anatomía en Valencia, que todavía vive, y él siempre intenta todos los años aprender un nuevo idioma. Y yo me acuerdo que alguien me decía, es que el cerebro es como los músculos, tienes que ejercitarlos para mantenerte relativamente joven. No hay la menor duda que los conocimientos y facultades mentales, como los músculos o como cualquier otra capacidad, si se deja uno, si se abandona, se pierden. La siguiente, por favor. Además, hablamos al principio del componente genético. Naturalmente, la persona más inteligente que la persona menos inteligente tiene inicialmente este componente genético, lo que le permite mantener un vocabulario y una memoria por una cantidad muy grande de tiempo. Además, quizás se ha dicho que la rapidez mental puede caer. Esto también creo que es falso. Hasta cierto punto, posiblemente es mucho más alto, dependiendo del interés que tenga en el ámbito en que uno pueda comparar o medir la rapidez mental. De todas formas, a pesar de eso, se ve que las curvas, aunque estén viciadas por las razones que les he dicho antes, son mucho más indicativas de que posiblemente uno podría llegar más de lo que indica esta raya, sino mantenerse prácticamente a una altura igual a la de la edad adulta. La siguiente. Efectivamente, como ven ustedes, al menos ciertas cosas que se pueden medir bastante bien, como es el vocabulario, se mantiene a una altura muy buena en este estudio, y muchas de las actividades importantes desde el punto de vista mental, como es la creatividad mental, pues es bastante paralela casi al vocabulario. No es necesario que hablar de todo esto, pero creo que en general todas estas curvas, con estudios que se hagan, como he dicho anteriormente, mejor en el futuro, indicarán que son casi más, mucho más paralelas de lo que indica la figura. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las bases fundamentales del envejecimiento? Las teorías del envejecimiento son fundamentalmente dos. El envejecimiento programado, que lo propuso Hayflick, y la catástrofe por errores, que la propuso Orgel, como ya he indicado anteriormente. Las características de estas dos teorías de envejecimiento se indican en la diapositiva. Es decir, Hayflick, basándose sobre todo en estudios con células, en tejidos celulares, indica que cada célula posee los elementos necesarios en su genoma para envejecer después de un número de duplicaciones determinadas. Se basa fundamentalmente en que el profesor Heycliffe descubrió que, contrario de lo que se creía anteriormente, y digo anteriormente puesto que ustedes recordarán que hace unos años hubo unos estudios sobre todo de un señor, que fue premio Nobel, el profesor Carrel, que mantuvo células por muchos años con la ayuda, precisamente, esto es lo que quizás no sepan ustedes, pero es muy curioso, su ayudante de laboratorio era esta primera persona que voló a través del Atlántico en un aeroplano, Lindbergh. Y Lindbergh trabajó con Carrel porque era un gran mecánico y un gran ingeniero. Y para mantener las cultivos de tejidos, eran capaces de mantenerlos, ellos creían, por muchos, muchos años. Tanto es así que se pensaba en la inmortalidad de acuerdo con los conceptos de Carrel. Entonces, hace unos años, Hayflick en los Estados Unidos demostró que esto no era cierto. Que las células tienen, como hemos indicado y hemos visto en la diapositiva, en donde hemos comparado la vida media de las células humanas y de la vida media de las duplicaciones de células de pollo y de células también de rata. Y todas ellas parecen tener un número determinado de duplicaciones. En el caso de células humanas, estas es más o menos del orden de 50. Es decir, uno puede coger células humanas y estas se pueden duplicar hasta esta cierta cantidad de veces, pero no más, digamos 50, más o menos 5 o 10. Si uno coge, por ejemplo, estas células y las hiela, las puede volver a reproducir tantas veces que uno quiera, empezando otra vez en cultivos primarios, en cultivos al mismo estadio. Y siempre los cultivos primarios tienen prácticamente la misma vida. Lo que sí sucede es que hay ciertas células que son anormales, como son las células cancerosas, que sí que esas tienen una vida muchísimo, prácticamente infinita. Pero las células normales no. Entonces, en esas bases, y claro, fundamentalmente en las bases de que ya hemos indicado en la diapositiva, Hayflick postuló la teoría del envejecimiento programado, es estar genéticamente en él. Y volvemos otra vez a hablar de los rusos anteriormente. Recuerden ustedes que yo les dije un poquito en broma que lo que decía uno de ellos, que lo importante es poder elegir a uno a sus padres. Bien, la segunda teoría más importante es la de catástrofe por errores, que la propuso Orgel hace unos 10 años. Es decir, como se indica en la diapositiva, que los errores que se producen en el DNA por mutaciones o en enzimas ensambladoras, en polimerasas, conducen por mecanismos en cadena al caos bioquímico. Esto tiene razones también experimentales de poderlo demostrar, puesto que si uno pone bases que no son, digamos, bases son, es decir, la cadena del DNA, que es más o menos el componente genético que hace a ustedes y a mí, posibles, está formado de una serie de compuestos químicos, de una estructura un poquito complicada, pero todas unidas a través de azúcares y que componen este compuesto del que ustedes oyen hablar bastante frecuentemente, del DNA o deoxirribonucleotido o ácido nucleico de tipo de deoxirribosa. Entonces, estas bases, en presencia de polimerasas, son capaces de sintetizar el DNA, pero uno puede añadir compuestos muy parecidos que no sean normales y, sin embargo, las polimerasas son capaces de engañarse ocasionalmente. Y en estas bases es en las que Orgel propone que eventualmente hay cambios, digamos, y estos errores se van aumentando con el tiempo y entonces producen, de momento, una catástrofe tremenda. Ni las dos teorías tienen posiblemente parte de verdad, de modo que no son necesariamente exclusivas, aunque hay gente, mucha gente, que toma partidismo en una o en la otra. Además, aunque esto se considera como teorías de envejecimiento, en realidad todas estas tres, la de efectos de radicales libres y la de envejecimiento inmunológico y la de envejecimiento por racimización de aminoácidos, pueden ser parte también de estas dos mismas. Entonces, mi intención es sencillamente discutir un poquito en detalle las teorías o los aspectos, digamos, más que teorías, de efectos de radicales libres y de efectos inmunológicos y de racimización de aminoácidos como base posible de estas otras dos teorías. Les recuerdo que existen, vuelvo a repetir, evidencia de que ambas cosas son ciertas, hay enzimas que se hacen viejas, que cambian con el tiempo, ya veremos algunos ejemplos. Hay también ejemplos, por ejemplo, hasta de enfermedades en las cuales el número de duplicación de células es más limitado, de modo que todas ellas son congruentes, no son necesariamente exclusivas las dos teorías. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver lo que sucede desde el punto de vista también macromolecular. Y si uno somete una colonia de ratones a radiaciones, entonces se produce una pérdida tremenda de número de ratones y la cantidad de tiempo que viven se reduce muy drásticamente, como se indica en esta diapositiva. Es decir, este es un grupo de ratones control y la mitad de las mismas camadas, etcétera, se sometieron a radiación y, como ustedes ven, de este grupo bastante grande, no sé, unos 10 o 12 animales, quedan 3. Y además, si uno se acerca bastante a ver la diapositiva o las fotografías, se ve que están muy en condiciones bastante malas. Es decir, el efecto que todos sabemos que las radiaciones no son necesariamente buenas y eso se debe a efectos que vamos a analizar un poquito en las siguientes diapositivas. Permítanme que sean un poquito químicas, pero intentaremos pasarlas rápidamente. La siguiente, por favor. De modo que, por ejemplo, la producción de radicales libres la estamos viendo continuamente. Por ejemplo, se producen hasta, digamos, cuando ustedes han venido hoy en su automóvil quemando gasolina, se producen muchos radicales libres. Se producen radicales libres en el enrancimiento, por ejemplo, de la mantequilla, en muchas de las cosas que vemos. Y estos radicales libres, muchas veces por la acción de la luz, como los radicales libres indican aquí por el puntito este negro, en la clorinación, digamos, del metano, se inician quizás algunas veces por calor y entonces se pueden producir una serie de propagación, por ejemplo aquí con el metano, un radical libre de cloro, con la producción de ácido clorhídrico y manteniendo todavía la condición de radical libre. Entonces este radical libre se puede combinar con otro y hacerse una especie de onda de propagación, como se indica aquí. Sin embargo, estas propagaciones ocasionalmente y afortunadamente pueden terminar, como se indica, por la interacción de dos radicales libres aquí o por la interacción de este radical libre con este otro, terminando de esta misma forma. Desde el punto de vista biológico, podemos ver el ejemplo siguiente. La próxima, por favor. Como se indica, en este caso, porque lleva un doble enlace y sobre todo grasas, muchas de las grasas que nosotros tomamos tienen enlaces dobles y parece ser que también muchas veces se producen mecanismos similares con una iniciación, con la producción, digamos, de un radical libre, propagación, como se indica aquí, con cadena, con mantenimiento radical libre, y entonces puede también eventualmente terminar, como se indica aquí. Entonces, es posible que reacciones de este tipo sean responsables parcialmente por envejecimiento, sobre todo en lo que se refiere a flexibilidad de tejidos, que, como he indicado al principio, es fundamental para mantener cierta flexibilidad y cierta capacidad funcional. La siguiente. Efectivamente, una de las proteínas, permítanme que sea un poquito técnico, pero una de las proteínas que es más abundante en los tejidos, sobre todo humanos, es el colágeno, y es una de las proteínas que vive más con nosotros. Es decir, como diremos un poquito más en detalle en la segunda lección, hablando del recambio de proteínas, hay proteínas que tienen vidas muy cortas y otras que tienen vidas muy largas. El colágeno es una de las que tienen vidas muy largas. De tal forma que el colágeno que ustedes han nacido casi con él o han producido prácticamente está con ustedes el resto de su vida y forma aproximadamente el 30% de todas las proteínas de los tejidos. Entonces es posible que la pérdida de flexibilidad con el aumento de edad se deba a que se produzcan en estos grupos, digamos, imaginen ustedes que son fibras de colágeno que estén hechos naturalmente por aminoácidos, que tienen grupos carbonados con hidrógenos y que se pueden atacar por radicales libres del tipo que hemos indicado antes con este puntito. Entonces, que estos radicales libres se hagan una propagación, como he indicado anteriormente, y que después se termine, digamos, con la formación de uniones entre ellos. Entonces, si se uniesen estas fibras, que aquí han estado paralelas, digamos, flexibles, por decirlo así, naturalmente es fácil de comprender que al unirse ya están disturbadas, ya no tienen la misma geometría, y eso podría llevar, en cierta forma, a la pérdida de flexibilidad de estas proteínas que son tan importantes para la inserción, no solamente de músculos y de otras cosas, pero también para el mantenimiento de ciertos aspectos de la pared celular. La siguiente. Efectivamente, si ahora nosotros echamos una mirada un poquito más en detalle y cogemos un fibroblasto son unas de las células, digamos que hacemos tejidos de cultivos, celulares, se obtienen estos fibroblastos y consideremos que hay una serie de relojes dentro de ellos produciendo una serie de proteínas de las familias de macromoléculas más importantes que aquí indicamos con H como el hialonurato, el condritin 4 sulfato, etcétera. Son nombres un poquito raros, eso es lo de menos, no tiene importancia, pero son componentes muy fundamentales del colágeno. Y lo que es importante entonces es que la producción de todas estas proteínas o de las proteínas esté condicionada o mantenida por diferentes relojes. Entonces aquí yo he puesto, digamos, un embrio, un niño, una persona adulta y una persona ya mayor, y posiblemente la concentración de colágeno y etcétera vaya, y de glucoginas estructurales vaya cambiando. Y sobre todo, no solamente el colágeno, como se indica aquí, pero fundamentalmente esta proteína, la elastina. La elastina, conjunto con el colágeno, también vive mucho tiempo y quizás sea más importante aún que el colágeno para mantener la flexibilidad de los tejidos. Este colágeno aquí, que hemos visto que está quizás regulado por este reloj, está formado de estas sustancias y se pueden ver, estas son imágenes a microscopía electrónica, algunas relativamente pocas y luego aumentando la posibilidad de resolución hasta llegar a esta imagen de elastina que está ya muy aumentada. Entonces, es posible, como digo, que la regulación dentro de las células de estas proteínas, sobre todo la concentración de colágeno y elastina, sean responsables por esta pérdida de elasticidad de otros tejidos. No estoy refiriéndome ahora al cerebro, ni mucho menos, sino sobre todo a músculos y a inserciones musculares. La siguiente, por favor. Y efectivamente, si miramos en la córnea del embrión de pollo, aquí tenemos la edad del embrión, aquí dice horas, pero no son horas, son días, de 14, 16, 18 al pollo adulto. Estas hay varias líneas. Lo que es importante para nosotros es comparar esta línea, que se refiere al colágeno joven, y a esta línea que se refiere al colágeno prolaminizado. Y como ustedes ven, hay un cambio bastante marcado, y sobre todo en estas otras, cuando incrementa la edad, como se indica por el pollo adulto. Es decir, fundamentalmente lo que esta diapositiva indica, que también con un animal experimental en que se puede medir fácilmente la flexibilidad, si es que verdaderamente, y creo que estoy seguro que eso es cierto, que la flexibilidad se obedece al contenido de estas proteínas, cambia mucho en lo que se refiere a las proteínas, digamos, más jóvenes con la edad. La siguiente, por favor. Efectivamente, lo mismo se puede ver no solamente con un animal experimental de laboratorio, como es el pollo, pero también se puede ver con la rata. Y fijémonos fundamentalmente que hay, como aquí se indica en esta, las proteínas más, digamos, flexibles van desapareciendo también con la edad. No es necesario que nos molestemos en ello, pero otras que son menos importantes se mantienen prácticamente paralelas. La siguiente, por favor. Efectivamente, si uno quiere ver la formación y degradación de estas proteínas con la edad, puede ver una célula muscular lisa y cómo esta proelastina, estas microfibrillas, se van transformando a nivel de microscopía electrónica, y también es posible estudiar la degradación y calcificación de la elastina al avanzar la edad, como se puede ver en arteriosclerosis, en estas diapositivas, que no es necesario mirarlas en detalle, pero que demuestran o indican, si alguien tiene curiosidad, luego las podemos discutir más en detalle, que lo que estoy diciendo es posiblemente cierto. La siguiente, por favor. Entonces, la segunda parte de las tres que había, era la posibilidad de que con la edad haya una variación, sobre todo en condiciones inmunológicas, y efectivamente la composición del timo cambia mucho con la edad. Como ustedes saben, el timo produce sobre todo los linfocitos del tipo T, y que tienen una importancia muy fundamental para la defensa inmunológica del organismo. Y efectivamente, si uno mira al peso del timo en función de la edad, o a la sustancia propia, digamos, o únicamente la grasa, uno que hay un aumento y después una disminución en tanto en la sustancia cortical, fundamentalmente, pero también como en el peso total del timo. Entonces, eso puede decir que hay una involución, digamos, de este órgano, que es el que es tan fundamental para la producción de linfocitos T. La otra parte, la última, que es fundamental para la posibilidad de cambios de conformación, se enseña en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. ¿Qué es la siguiente? Todas las proteínas están formadas de aminoácidos. Es decir, esta proteína, que es, digamos, de la que estamos nosotros, nuestros tejidos compuestos, poseen aproximadamente unos 20 aminoácidos que son muy parecidos y están en una cadena. La cadena que está en la conformación después debido a una serie de fuerzas que no es necesario meternos en ella. Pero todos los aminoácidos, como todos los azúcares, tienen una cierta heteroespecificidad. Es decir, pueden ser en lo que se llaman D o L aminoácidos. Esos, aunque luego podríamos hablar de sus características químicas, fundamentalmente se dividen así dependiendo de que si echan la luz hacia la derecha o hacia la izquierda, puestas en condiciones experimentales de medirlas en un laboratorio físicamente, aunque no sean necesariamente relacionadas químicamente de esa forma. De todas formas, todas las proteínas de las sustancias humanas tienen fundamentalmente L aminoácidos, aminoácidos L. Pero si hubiese, por casualidad, un aminoácido L, como se ve aquí, tendría esta configuración, una proteína ideal. Pero si hubiese un aminoácido con conformación D, inmediatamente cambiaría la proteína. Ahora bien, Lo que se ha descubierto en los últimos años es que, curiosamente, con la edad, en fósiles sobre todo, digamos, parecía que era una curiosidad, mirando mastodontes, etc., ha aumentado la composición de aminoácidos del tipo D. Y esto tendría enorme importancia desde el punto de vista de poder marcar la edad de estos animales. Pero después, mirándolo más cerca, se ha visto que también en los dientes humanos hay un cambio en aminoácidos, lo que es enormemente importante, de tipo L a D. La siguiente diapositiva, por favor, que es la última, en la que ustedes ven la proporción de aumento de aminoácidos del tipo D sobre tipo L. Repito otra vez que en la mayor parte de sus tejidos todos los aminoácidos, o casi todos, son L. Sin embargo, cuando se extraen, se miran dientes de gente que se les extraen en relación con los años y se mide por procedimientos muy delicados la proporción de D aminoácidos sobre L, como ustedes ven, aumentan prácticamente de una forma lineal. Eso indica que quizás hay una racemización. Si hay esta racemización dentro de las cadenas proteínas, la luz, por favor, esta es la última, ¿verdad? La luz, por favor. Eso indica que si hay efectivamente un cambio de proteínas marcadas o inducidas por un aminoácido de un tipo L a D, cambiaría enteramente la conformación. Y claro, dense ustedes cuenta que si pensamos por un momento, todos los tres aspectos, los aspectos de tipo de formación de radicales libres, la posibilidad de cambios de inmunitarios, la posibilidad también de que haya cambios de conformación en las proteínas, podrían formar parte de las dos propias teorías de envejecimiento, la de Orgel o la de Highcliffe. Entonces, esto nos sirve de las bases para entrar verdaderamente en las bases moleculares, y entonces lo que yo intentaré hacer mañana, digo paso mañana, es discutir con ustedes otra vez un poquito más en detalle, ya a nivel molecular, los cambios, que es lo que conozco yo un poquito mejor, e intentar también hablar un poquito de los problemas sociales del envejecimiento. Yo no quisiera terminar sin indicar otra vez, como hemos dicho al principio, de que, o como he dicho al principio, de que yo conozco muy poco este tema, pero creo que tiene un interés enormemente en importante social, y por lo cual acepté la amable invitación de la Fundación March de hablar con ustedes. Y efectivamente creo que es un problema tan importante por sus aspectos, sobre todo sociales, que me gustará mucho discutirle con ustedes. Yo recuerdo, y no se me ha olvidado quizás una de las razones por lo que he tenido cierto interés en leer algunas cosas sobre envejecimiento, que hace muchos años, visitando precisamente en la galería de arte de la Universidad de Kansas City, había un mural chino en el que mi hijo me lo enseñó un poco, me lo explicó. Él tendría mi hijo entonces mayor, 5 años, 6 años, y entonces es un mural en el que se ve un adulto, un niño, y el adulto lleva una especie de saco o de cesta en sus hombros, y es un mural bastante grande, pero en realidad lo que indica, el niño le pregunta al padre qué es lo que van a hacer, van a hacer una montaña, y entonces el padre le dice al hijo que van a llevar al abuelo a abandonarlo en la montaña para que muera. Y entonces el niño le dice al padre, pues es importante que no te olvides de traer el cesto contigo. Y el padre le dice, ¿para qué? Dice, pues para que cuando pasen los años yo también pueda llevarte a la montaña. Entonces creo que todos tenemos una obligación desde el punto de vista social. Muchas gracias por su atención.